Bienvenidos a Hacker News Diario, un podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un panorama muy movido.
Los modelos de código abierto chinos siguen ganando terreno global. Cursor publicó un análisis sobre agentes y la nueva economía de los modelos. Y un estudio masivo de Archive detecta que casi el 39% de los artículos recientes podrían estar escritos por IA.
También veremos la crítica fuerte al proyecto OpenCode. ¿Cuánto pagan hoy por una vulnerabilidad de ejecución remota? Y el ataque informático que borró por completo la base de datos del registro de propiedad en Rumania.
Y los modelos de código abierto de China siguen ganando terreno. Las series Qwen de Alibaba y DeepSeek están captando atención global, y hay quien lo interpreta como una estrategia para capturar cuota de mercado con respaldo de inversores o dirección estatal.
Eso está forzando una presión competitiva real, pero también hay matices importantes. Se duda de que los suscriptores actuales de OpenAI o Anthropic vayan a migrar masivamente a plataformas chinas. No es un vuelco automático.
Y en paralelo hay un debate muy interesante sobre la destilación de modelos. Se argumenta que los grandes laboratorios destilan el conocimiento de Internet y que Estados Unidos debería aprobar una ley que declare explícitamente como uso legítimo la recolección de datos para entrenamiento, prohibiendo además los términos de servicio que impidan esa destilación.
Esa propuesta recibe apoyo, pero también genera una pregunta incómoda. ¿Por qué se considera negativa la destilación de modelos cuando los laboratorios de frontera hacen exactamente eso con el conocimiento de la web abierta? Es una discusión que apenas empieza. Ahora pasemos a un artículo que publicó Cursor, titulado Agent Swarms and the New Model Economics. Los números que menciona son impresionantes. Un enjambre de agentes navegadores alcanzó un pico de aproximadamente 1,000 commits por hora en HIT.
Pero lo más fuerte es que un nuevo sistema, según el artículo, llega a cerca de 1,000 commits por segundo. Para manejar semejante tasa de actividad, construyeron un sistema de control de versiones completamente nuevo desde cero.
Cada cambio pasa por este sistema, donde las colisiones se hacen visibles primero, y varios mecanismos de coordinación están implementados directamente dentro de él.
Y los comentarios no se hicieron esperar. Un usuario, HTRP, lo resumió con una frase genial: "Talk about inventing the universe to make a button". Algo así como inventar el universo para fabricar un botón.
Y otro, G. Galtejuntas 2, señaló que es difícil leer esas afirmaciones y no pensar inmediatamente en el teorema de los infinitos monos. La ironía de la comunidad refleja lo descomunal del esfuerzo. Vamos con un dato revelador sobre la escritura académica. Un análisis de 12,750 artículos completos de Archive entre 2021 y 2026 usó un detector ajustado para evitar falsos positivos.
Antes de ChatGPT, la tasa de detección de escritura de máquina rondaba el 0,4%. En enero de 2026, el 39% de los artículos fueron marcados como escritos por IA, y en informática, el pico llegó al 65%.
Matemáticas apenas superó el 0,7%, pero el propio autor advierte que es una estimación de una señal estadística, no una prueba de que un autor concreto usara IA. La escritura de máquina también puede significar edición intensa asistida por IA. Y el detector podría no captar bien textos con muchas demostraciones.
En una línea relacionada, se comenta que los proveedores que solo ofrecen modelos, como Anthropic, enfrentan riesgos de sostenibilidad a largo plazo frente a OpenAI, Alibaba, SpaceX, Meta y Google.
Se argumenta que OpenAI no es un proveedor solo de modelos porque intenta diversificarse hacia el hardware de consumo y está más avanzada en la posesión de centros de datos. Un producto de hardware de consumo, si se lanza y funciona razonablemente bien, pondría a OpenAI en una posición única respecto al resto de laboratorios de frontera, con potencial para cambiar bastante las cosas.
Cambiemos de tercio. El artículo Cosas molestas y alarmantes sobre OpenCode critica la gestión del proyecto OpenCode de Anomaly.
La comunidad señala que el repositorio acumula actualmente 3,690 problemas abiertos sin resolver. Un comentarista indica que hace 60 días había 73 páginas de incidencias y ahora ya superan las 150 páginas.
Varios participantes afirman que nadie está leyendo los problemas ni aceptando solicitudes de incorporación de cambios. Un colaborador bromeó diciendo que todas las incidencias podrían ser cerradas por el bot de inactividad.
Mientras, otro recalcaba que existen fallos muy graves sin solución. La señal inmediata es clara: crecimiento acelerado de problemas sin atender y falta de respuesta de los mantenedores. Y cerramos con una historia que mezcla seguridad y modelos de lenguaje. Los intermediarios de exploits ofrecen hasta $500,000 por una vulnerabilidad de ejecución remota de código en WordPress, según reporta el investigador conocido como InfoSecau en SLCyber.
El investigador asegura haber encontrado una de estas vulnerabilidades utilizando el modelo GPT 5.6 y un costo de solo $25 en tokens. El comentarista Bab Kamil calificó el hallazgo de increíble y aterrador.
Señaló que una sola instrucción bien elaborada para un modelo de lenguaje puede traducirse en $500,000 o la capacidad de comprometer cerca de 500 millones de sitios web.
Pero hubo escepticismo. CBG0 recordó que los propietarios de los sitios también tienen acceso a estos modelos, y por eso tanto los hackeos exitosos como los días de pago masivo son poco frecuentes.
Y Wongarsu añadió un punto clave. El mercado se ajustará hasta que gastar $50 en tokens produzca, en promedio, una vulnerabilidad valorada en $50. Además, observó que el investigador original no intentó vender el fallo para confirmar su precio real de mercado.
En Rumania, un ataque informático borró por completo la base de datos del registro de la propiedad. Así, sin más, el mercado inmobiliario nacional quedó inoperativo de un momento a otro.
Y esto no es un caso aislado. En enero de 2025, Eslovaquia vivió algo muy parecido. Atacantes desconocidos cifraron su registro territorial y exigieron un rescate de 7 cifras. Las transacciones de bienes raíces se paralizaron durante aproximadamente un mes.
Lo interesante es cómo respondió Eslovaquia. Las autoridades lograron restaurar la información a partir de copias de seguridad utilizables y documentos en papel.
Pero ojo, que tener respaldos no fue suficiente. La infraestructura presentaba tantas vulnerabilidades que la puesta en línea completa demoró meses. Tuvieron que corregir los fallos antes de reactivar el servicio.
Y ese es precisamente el patrón que comparten ambos casos. Registros oficiales esenciales quedan inhabilitados de golpe, y la recuperación no depende solo de que existan copias de seguridad, sino de la capacidad de sanear los sistemas antes de volver a ponerlos en línea.
Cambiando de tema, el New Yorker publicó un perfil titulado The Voice of Google, y hay una anécdota que está dando mucho que hablar.
Cuéntala.
Durante una reunión general t.g.i.f., en el Día Internacional de la Mujer, le pidieron a Larry Page y Sergey Brin que nombraran algunas de sus heroínas personales, y no pudieron responder.
En la discusión en Hacker News, alguien señaló que los fundadores ni siquiera mencionaron a Grace Hopper. Hablamos de una pionera de la computación.
Otro participante fue más allá y describió al arquetipo del director ejecutivo tecnológico como una clase de personas abrumadoramente carentes de curiosidad, formadas a lo largo de una década con entrenamiento mediático y retiros para fundadores.
Y remató con una frase durísima. Dijo que apenas notarían si se cambiara su industria por la del tabaco o las bombas.
Siguiendo con Google, The Intercept publicó un informe señalando que la compañía está suprimiendo reseñas de centros de detención de ICE en Google Maps. Ha eliminado valoraciones de estas instalaciones.
En Hacker News, un usuario compara esto con una práctica anterior de Google, retirar reseñas de películas en Rotten Tomatoes por considerarlas no auténticas. La sugerencia es que muchas de esas reseñas sobre centros de detención podrían ser comentarios políticos inapropiados, más que evaluaciones genuinas.
Otro usuario aporta un dato clave. El propio Google ha admitido en el pasado haber censurado contenido en sus plataformas por diversos motivos, incluyendo el cumplimiento de solicitudes gubernamentales, y plantea que eso mismo podría estar ocurriendo aquí.
Mientras tanto, en un debate aparte sobre una entrada de blog titulada That Post Never Existed, Stop Listening to That Thing, se discute si un sistema de inteligencia artificial lo suficientemente consciente para comprender las cosas desarrollaría también un sentido de autodeterminación.
Un participante argumenta que la comprensión real y el deseo de autodeterminación coinciden en los humanos por la evolución y la competencia reproductiva, pero no ve razón para que ambos conceptos necesariamente coexistan en sistemas artificiales con funciones de recompensa muy diferentes.
Hablando de inteligencia artificial, Sebastián Rasca publicó un artículo titulado Controlling Reasoning Effort in LLMs, donde analiza qué está pasando realmente cuando hablamos de esfuerzo de razonamiento en modelos grandes de lenguaje.
La idea central es que esta fiebre actual por los modelos de razonamiento se parece mucho a una formalización del viejo truco de pedirle al modelo que piense paso a paso, algo que se descubrió con GPT 2 años después de su lanzamiento, según comenta el desarrollador Simon Willison.
Willison menciona también un truco curioso para controlar el nivel de razonamiento. Consiste en observar la secuencia de tokens de salida, detectar el token que indica que el modelo ha concluido su razonamiento y reemplazarlo por los tokens de espera, pero forzando al sistema a continuar.
Y como señal de hacia dónde va este campo, el mismo artículo referencia el libro Build a Reasoning Model from Scratch, recomendado explícitamente por un lector en la discusión de Hacker News, para quien quiera profundizar en la implementación práctica de estas técnicas.
Cerramos con una pregunta que está generando debate. ¿Los centros de datos impulsados por IA se están construyendo realmente?
En Hacker News, el comentarista Ofrat califica de absurda la propuesta inicial de Kevin O'Leary para un centro de datos en Utah. Dice que le resulta inconcebible que exista una demanda real para ese nivel de cómputo, incluso en su versión reducida.
Ofrat también menciona el centro de datos Stargate en Reino Unido, promocionado por el gobierno de Starmer. The Guardian lo expuso como una operación de relaciones públicas sin sustancia.
Y sobre la vigilancia nacional por video con IA, otro usuario, Serial Dev, señaló que, hasta donde sabe, la vigilancia por video es menos costosa computacionalmente que los modelos de lenguaje extenso.
Ahí queda la pregunta. Si la demanda de cómputo masivo para IA está en duda y los proyectos se caen al escrutinio, ¿cuántos de estos centros de datos son realmente viables? Empecemos con Firefox. La versión 1.5.3.0 beta incluye soporte para los certificados cualificados de autenticación de sitios web, los QACs, conforme a la normativa europea eIDAS. Así lo confirman las notas de lanzamiento oficiales del navegador.
Y esto ha generado sorpresa en la comunidad. Un comentarista en Hacker News recuerda que Mozilla se había opuesto firmemente a esta propuesta. Su argumento era que eludía el proceso de confianza de las autoridades de certificación y que además filtraba la actividad de navegación a terceros.
Claro, la pregunta que flota en el aire es, ¿qué cambió? El mismo comentarista lo vincula con un movimiento más amplio dentro de Mozilla, que también suavizó su postura sobre APIs como Web USB, Web Heat y Web MIDI, que antes consideraba dañinas.
Hay que hacer una precisión importante. Un participante del hilo señala que la versión reportada es una release candidate, no la versión final, y recuerda que en el pasado ha habido candidatas con errores críticos.
Buen dato. Y en paralelo, también se fusionó el soporte para decodificación de video por Vulkan en Firefox, según reporta Foronix. El trabajo está documentado en un reporte de Buxilla, cerrado el mes anterior, identificado con el ID 2.021.722 PUNOS.
Así que por un lado, la polémica sobre los WACs y el cambio de postura de Mozilla, y por otro, avances técnicos como la decodificación Vulkan, dos frentes bien distintos en el desarrollo del navegador.
Cambiemos de plano. Vincent Wu presentó un recorrido inmersivo con Gaussian Splatting de la Catedral Grace en San Francisco.
Y las reacciones fueron muy positivas. El usuario HDZ destacó que el modelo transmite muy bien el color y la esencia de las vidrieras. Además, elogió una función de corte transversal llamada Peak y la comparó con los libros de secciones de Stephen Beastie, esos que mostraban el interior de edificios y barcos.
¡Qué bonita referencia! El creador explicó que invirtió mucho tiempo en enmascarar manualmente las inconsistencias entre tomas, así que el resultado no fue solo cuestión de tecnología, sino de mucho trabajo artesanal.
Y en una línea similar, se publicó una demo en 3D de la estación de Shinjuku, en Tokio. Un comentarista recordó su visita hace 20 años y se sorprendió de la escala real del modelo.
Otro usuario mencionó que Shinjuku sigue siendo la estación de tren más transitada del mundo, aunque se debatió si esa cifra está inflada, porque el conteo de viajes podría estar contando los transbordos como viajes independientes.
Es decir, la pregunta es si cada vez que alguien cambia de línea se suma como un pasajero nuevo. Un matiz estadístico interesante para la estación más concurrida del planeta.
Vamos con un cruce entre inteligencia artificial y matemáticas. En enero de 2026, un análisis de casi 13.000 artículos de Archive detectó que cerca del 39% fueron marcados como escritos por IA, según un detector ajustado para evitar falsos positivos.
El autor, que firma como Dopamine Daddy, reportó que en informática el pico alcanzó el 65%. En cambio, en matemáticas apenas se movió del 0,7%, aunque aclara que los textos con muchas demostraciones podrían no ser captados correctamente por el detector.
Y aquí viene una advertencia importante. Esa señal es una estimación estadística, no una prueba de uso individual. El propio autor dice que escrito por máquina también puede significar edición intensiva asistida por IA, no necesariamente que un modelo generó todo el texto.
Por otro lado, un matemático señala que la búsqueda automatizada de contraejemplos no es nueva. Lleva al menos 2 décadas. La diferencia actual, según el comentarista WizWiz4, es que hay mucho más poder de cómputo y está de moda aplicarlo.
Y sobre un contraejemplo reciente a la conjetura jacobiana, el mismo comentarista indica que no se había buscado sistemáticamente en 3 variables. Cita que Zhuangxian Mo verificó la conjetura para polinomios de grado hasta 100, pero en 2 variables.
Así que la automatización no reemplaza al matemático, pero sí amplía el espacio de búsqueda. La pregunta es, ¿cuántos contraejemplos más aparecerán ahora que el cómputo se aplica a preguntas que antes nadie exploró sistemáticamente?
Pasemos a herramientas locales. Native es un competidor de código abierto para OYAMA ILM Studio, diseñado para ejecutar modelos abiertos de frontera de forma local en Mac.
el lanzamiento despertó interés en Hacker News precisamente por presentarse como alternativa a Oyama. Un comentarista señaló que su llamado a más competidores para Oyama había sido respondido con esta herramienta y también con leleame.app.
Otro usuario fue incluso más directo. Afirmó que probaría Natip solo por no ser Oyama. Una declaración que habla de cierto deseo de variedad en el ecosistema.
También se mencionó a LM Studio Bionic en la discusión. Pero hubo una aclaración. Bionic es un agente, mientras que Native compite directamente con LM Studio como ejecutor local de modelos.
Así que el panorama de ejecutores locales en Mac se está poblando. Oyama, LM Studio, LLAMA.app, y ahora Native. Más opciones para quien quiera correr modelos sin depender de la nube.
Cerremos con dos historias de software. Highplant 0 y 55 cambió sus archivos de configuración a Lua, pero un usuario comentó que esta versión ya es noticia vieja porque ya salió la 0 y 56 punto.
Y la discusión giró hacia la estabilidad. Varios comentaristas señalaron que la configuración a veces se rompe. Sin embargo, quienes crean su propia configuración básica desde cero reportan que funciona sin problemas durante meses.
Por otra parte, se reporta algo más amplio, que Microsoft usa formatos propietarios como principal herramienta de bloqueo. Un usuario contó su experiencia. Tuvo que crear una cuenta Microsoft y descargar la App Authenticator solo para acceder a una carpeta compartida de OneDrive.
Y la frustración no terminó ahí. Incluso con todas las apps y cuentas correctas, intentar descargar una carpeta grande falla regularmente. La interfaz solo permite descargar archivos uno por uno, o genera un zip que a veces se transfiere mal.
Un detalle revelador. En la app de Windows, el icono de la bandeja muestra todo sincronizado, pero en el explorador algunos archivos aún aparecen con el icono de sincronización, una inconsistencia que resume la experiencia.
Arrancamos con una reflexión que está dando mucho que hablar entre quienes crean contenido en Internet. El autor de I Stopped Creating Content cuenta algo muy revelador. Dejó de usar palabras como tráfico porque le hacían sentir que solo medía lo que se pegaba al papel matamoscas.
Qué imagen tan potente, ¿no? Dice que ahora habla de lectores, así con todas las letras. Y explica que ese simple cambio le recuerda que al otro lado hay personas reales, gente que elige dedicarle su tiempo limitado a lo que él escribe.
Es un giro de mentalidad que va más allá del vocabulario. Pone el foco en la relación humana y no en la métrica fría.
Y siguiendo con esta línea de repensar cómo hacemos las cosas, otro artículo, Perfection is not over engineering, recoge un debate interesantísimo. Un comentarista llamado QSort comparte su experiencia más dolorosa al respecto.
Cuenta que trabajó en una aplicación web donde el equipo montó una arquitectura de microservicios súper compleja. Lo llamativo es que esa aplicación tenía menos usuarios que su sitio personal de hobby.
Ese contraste lo dice todo, pero Xort aclara algo importante. La sobreingeniería no siempre es resolver el problema equivocado. En su caso, el problema era real, existía.
Exacto. La cuestión fue que el equipo optimizó para restricciones que simplemente no existían en ese momento. Cosas que debían abordarse más adelante, sí, pero con un mejor panorama, no desde el día uno.
Un recordatorio valioso. Diseñar para el futuro está bien, siempre que no te olvides del presente que tienes delante.
Cambiando de tercio, Xiaomi presentó un robot y hay un detalle que llamó la atención de los desarrolladores. Su página web funciona perfectamente incluso sin JavaScript activado.
Eso ya dice algo de la filosofía del equipo. Pero más allá de la web, lo que se está debatiendo en la comunidad es la capacidad real de estos modelos para generalizar. La gran pregunta es si pueden funcionar bien con formas robóticas que no estaban incluidas en los datos de entrenamiento.
Y ahí surge la comparación inevitable con los modelos del mundo que usan Waymo y Tesla. Se asume que esos sistemas están entrenados para reconocer objetos y que quizás esa capacidad podría trasladarse a tareas cotidianas.
Claro, la idea es tentadora, pero hay que ser cautos. Son dominios distintos y la transferencia no es automática.
Además, hay un reto de base que no podemos pasar por alto. La planificación de movimiento en sistemas robóticos de múltiples ejes es, literalmente, un problema NP difícil.
Esto significa que encontrar la ruta óptima para que un brazo robótico se mueva sin chocar con nada se vuelve brutalmente complejo conforme añades más grados de libertad. No es un simple cálculo.
Así que entre la generalización de los modelos y la complejidad matemática del movimiento, el camino hacia robots domésticos verdaderamente versátiles todavía tiene curvas muy cerradas.
Y lo fascinante es que estas discusiones están ocurriendo ahora mismo, mientras equipos como el de Xiaomi siguen iterando y mostrando avances concretos. Y con esto llegamos al cierre. Hoy recorrimos un montón de temas. Desde los modelos de código abierto chinos, QuenDeepSeek, que están ganando terreno a nivel global, hasta ese dato fuerte, casi el 39% de los artículos de Archive analizados entre 2021 y 2026 fueron marcados como escritos con IA.
Sí, y también tocamos lo del intermediario de exploits que paga hasta $500,000 por una vulnerabilidad de ejecución remota en Android o iOS, o lo de Rumania, donde un ataque borró por completo la base de datos del registro de la propiedad.
Impresionante. Y hubo historias más humanas, como la del autor que dejó de crear contenido porque sentía que solo perseguía tráfico, o lo de Google suprimiendo reseñas de centros de detención de ICE.
También lo técnico. Hyperland migrando a Lua, Firefox Beta con los certificados QuAX europeos, Native como alternativa abierta o llama. Y esa pregunta que flota en el aire, ¿son viables estos centros de datos masivos para IA?
Muchas preguntas abiertas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.